Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, la primera en el 125 de Movistar, en la TDT de Madrid, en el DBA, que es la TDT de radio en Barcelona y en Madrid, también en todos sus dispositivos móviles. Nos pueden ver en streaming, nos pueden escuchar de cualquier modo, por Bluetooth, por donde quieran. Bien, y si no, pues ese sobrino o nieto que lo sabe todo, que se les conecta, les baja la aplicación y es todo gratis. Bien. ¿Cómo está el tiempo? Bueno, pues el tiempo es que no para, porque hoy es un día aparentemente tranquilo, pero llega otra tormenta, otro temporal, sobre todo de oleaje y de viento, que va a afectar al Cantábrico, que está teniendo un par de semanas tremendas. Va a durar un día aproximadamente. Mañana ya se despeja y vamos a tener mañana posiblemente el último día de lluvias. Este fin de semana puede llover algo, pero la Semana Santa hasta el sábado parece que va a ser, en fin, de cielos despejados y supongo que en el Mediterráneo se meterán en el mar y esas cosas que suelen hacerse en el Mediterráneo. El Cantábrico no creo, aunque de todo habrá. Bien, pero vamos, hoy es un día raro, un día inestable en el que el tiempo empezará bien, pero luego irá cambiando a lo largo de la jornada. Puede llover de manera aislada prácticamente en toda España, algo menos en el Mediterráneo y en los archipiélagos, pero también puede caer algo de lluvia. En general, las temperaturas suben bastante. Ahora tenemos 6 grados en Madrid y llegaremos a unos 14 o 15. La máxima, Valencia, pues si las fallas no fueran suficientes, 24 grados. Y la mínima, hoy, en el pelotón del Pasmo, pues hombre, es un modesto 1 bajo 0, y ahí están Cuenca y Burgos. Bien, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecilla. Ayer se vivió, pues probablemente, ayer hubo el único elemento serio realmente a lo largo del día, como dice hoy Cristina Losada en Libertad Digital. Realmente el único acto serio fue el que protagonizó el presidente en el exilio de Tabarnia, Albert Boadella, en la puerta de la casa de Puigdemont, que parece que ha huido, supongo que con los agentes del CNI que le acompañan. Porque vamos, a estas alturas, si Puigdemont se mueve, es porque Soraya se mueve con él. Soraya, que se está convirtiendo en un personaje, debe ser que en el gobierno barruntan que Mariano se va y Soraya se quiere quedar con la herencia, porque empieza a haber unos movimientos, unas columnas, unos titulares en la prensa, que todo lo mueve ella, que es más mala que un dolor. Pero sí, que un dolor renal, no de muelas. No, que un cólico renal. Bueno, pero hay muchos movimientos. Pero el movimiento fundamental, donde se tenía que producir, no se produce, que es en Cataluña. Don Bagancio le explicó a Perecita que se encargara de Cataluña. Y entonces, ¿qué ha hecho Perecita a la orden de Don Bagancio? Pues no ha hecho nada, como es lógico. Si uno va o otra pereza, pues ¿qué va a hacer? Hoy aparece la información de que solo hay 3 personas, o sea, 3 propios, 3 fámulos, 3 monaguillos de Baby Macbeth, que están encargados de toda Cataluña. 3. Serán abogadillos del Estado, de estos que recluta ella, entre los tontos de baba que son más tontos que ella. O sea, alguien piensa que, bueno, Mariano, por ejemplo, tiene esa superstición, que si uno aprueba unas oposiciones, sobre todo de cierta importancia, ya es sabio. No, uno puede ser un tonto con estudios y sin estudios, Yo conozco mucha gente sin estudios en mi pueblo que es mucho más lista que los imbéciles con dos carreras que vengo entrevistando hace 25 años. O sea, pero vamos, sin comparación. Dice, ¿y este solo fue a la escuela? Solo a la escuela. En Orihuela, el Tribunal, provincia de Teruel. ¿Y asegura usted que es más listo que la mitad del hemiciclo y que tres cuartas partes también? ¿Por qué? Porque tener carrera no significa nada. Significa que tienes memoria y has tenido medios para estudiar. ¿Eso te hace inteligente? No. ¿Te da valor? No. ¿Te da alguna cualidad moral para mandar? Ninguna. En absoluto. Más bien lo contrario. La cobardía de no perder el pequeño estatus de haber sacado un aprobadillo en unas oposiciones. Pero el mérito en este gobierno nunca se basa en la capacidad política. Se basa en la sumisión perruna a Mariano, en el mimo gatuno a su minillo y, por supuesto, en algún título. ¿Valor político de ganar elecciones, esto? Nada, nada. Pero nada en absoluto. Es más, está contraindicado. La última alcaldada en Andalucía es apoteósica, pero apoteósica. Ahí tiene el alcalde de Tomares, hemos estado allí alguna vez, que ha conseguido el milagro de que al lado de Sevilla esté uno de los tres pueblos más ricos de España. No es nada fácil en Andalucía. Parecería imposible. Bueno, lo ha conseguido José Luis Sanz. Bien. José Luis Sanz ya una vez tenía que haber sido, en vez de nocilla este que merendilla, tenía que haber sido fue el candidato del partido. De hecho, iba la secretaria general del partido, Cospedal, a investirlo como presidente porque el partido lo había elegido. Se tuvo que volver en el AVE, porque Soraya, manejando como siempre a don Bagancio, pues había puesto a otro, al nocilla este que no lo conocía ni en Málaga, donde nació, dice. Creo que nació en Madrid, porque aquí todo el mundo miente sobre sus orígenes. Ahora han elegido para Sevilla un chico que se llama Beltrán. Habían vuelto a tirar del que vale, José Luis Sanz, un buen tío que lleva 20 años ganando elecciones por mayoría absoluta en el pueblo más rico de Andalucía. Hombre, una cierta garantía da, ¿no? Pues no, 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 no. La única garantía es que sea un chico de Soraya. Y los chicos de Soraya son tontos hasta almorzar y después todo el día, como la propia Perecita y don Bagancio. Tres personas llevan la Generalidad de Cataluña. Tres personas muertas de miedo que cuando llegan allí lo único que piden es que no les golpeen, en lugar de llegar con una compañía de la Guardia Civil e ir limpiando aquello, que es como hay que llegar, porque han dado un golpe de Estado ellos. Pero ¿qué van a hacer? Los tres pobrecillos, los tres pastorcillos, pues no hacen nada, porque Perecita no hace nada, Bagancio no quiere hacer nada, se quieren ir de vacaciones, y mientras en Cataluña, pues el espectáculo que ya vemos, el más serio Boadella, que lo comentamos aquí en directo. ¡Carlitos, baja, baja, cobarde, ven a una reunión al más bajo nivel! Y como dice Cristina Losada, pues efectivamente, aún bajo el nivel, ayer en la exposición de esa especie de clérigo, era como un cura con problemas de dentadura, el turullo, y se aturullaba cuando leía un papelucho que era preautonómico, no es que fuera autonómico y no republicano, era preautonómico. Podía haber sido un discurso de Eduardo Tarragona, que era procurador en las Cortes por el tercio familiar de Barcelona, cuando yo llegué allí a estudiar, y ganó las elecciones con un eslogan totalmente catalán. Se llamaba al pa, pa y al vi, vi. Es decir, al pan, pan y al vino, vino. Claro, con esa fuerza típica de la reflexión profunda de la clase superior catalana, que es una raza muy superior a la española, comparten ADN con los franceses, recuérdenlo. Jonqueras, Delon, nosotros no. Nosotros somos bosquimanos. Bueno, sí, bosquimanos, como el negro de Bañolas. O sea, bosquimanos. Bosquimanos, transeúntes, en fin, gente que va por ahí, ramoneando, buscando algo, como las cabras, en fin. Total, que al papa y al bibi, pues ayer ni pa, ni bi, ni res de res. ¿Por qué? Pues porque están muertos de miedo de que hoy los meta Llarena en la cárcel. Hombre, ya que Mariano no quiere saber nada, Perecita se aburre, los tres pastorcillos que han mandado a Cataluña no saben cómo volver. Creo que quieren instalar una litera en el AVE para así tener la vuelta segura a Casica, ¿verdad? Donde hace calorcito, ahora que llueve. Pues hombre, yo creo que podían hacer presidente de la Generalidad al juez Llarena. De todas maneras, es el que decide en Cataluña. Porque hoy Llarena va a decidir si mañana hay otra de sesión o el tururú se va a la cárcel donde debería estar y jamás debió salir. El único error de Llarena es que algunos lo soltó. No, todos a la cárcel. Y todas las nóminas cerradas. Y ahí es donde entra el problema de Cataluña. El problema de Cataluña es que anda un golpe de Estado, unos mindundis, que han sido incapaces de tomar el poder por la fuerza, porque no tienen fuerza y pensaban que iba a haber una romería de Estados europeos reconociendo la raza superior catalana. Ni raza, ni superior, ni catalana, ni nada. Son una región de España, en estos momentos, la que más aceleradamente se encamina hacia la pobreza. En ningún sitio de Europa se destruyen tantos puestos de trabajo al día como en Cataluña. Y los que se destruirán, porque viendo el personal que todavía manda en Cataluña, porque don Bagancio y Perecita no han hecho nada, pues imagínense, yo hoy lo digo en mi columna del Mundo, si cualquier empresa que después de ver el espectáculo de ayer, salvo que crea que Inés Arrimadas puede ganar las elecciones en 2 meses y empezar a restaurar aquello. Pero en el caso de que pudiera y que empezara a restaurarlo, tardará como mínimo una generación, si no dos, en revertir el proceso. Cuando un país empieza a arruinarse, es muy difícil que pare. Y eso no tiene trazas de parar. Cito ahí también una frase que para mí es la definitiva del debate de ayer. Ayer, un zangolotino de la Esquerra, que habló en nombre de una de la Rovira. La Rovira es como Dulce, la criada de Chabelita, pero con la peluca de Luis XIV. O sea, es penosa, no sabe hablar, apenas sabe hablar catalán, no sabe hablar español, y además está muerta de miedo porque hoy le toca Llarena, hoy se examina ante Llarena y no se sabe, vamos, no sabe si va a la trena. Bien. Entonces este le dijo a Arrimadas, ustedes se han equivocado de país. Y yo digo, y en el mundo, vamos a ver. O sea, el país que ha votado a Arrimadas, 200.000 votos más que el mendrugo de la Esquerra, que hablaba. 200.000 votos más, que no son dos, ¿eh? Ese país se ha equivocado de país. Es decir, para los nacionalistas, Cataluña se ha equivocado de país. Más de media Cataluña se ha equivocado de país. Esa es la enfermedad de Cataluña. Pero con Bagancio y Perecita, imaginen ustedes lo que van a hacer. Nada. Dice, no, es que son muy inteligentes, van a dejar que eso se pudra, no, si podrido ya está. Pero no decían que la economía era lo único importante. Pues lo único importante que sucede en la economía española es que Cataluña se está empobreciendo a tal velocidad que inevitablemente afecta a la media de lo que produce España. Hubo una época en que era la primera en riqueza. Una época en que, 8 millones, ya 7 millones y pico. Pues detrás de que Andalucía, la más poblada, era con diferencia la que más aportaba. Ya no, Madrid con 1 millón o 1,5 millones menos de habitantes ya aporta más que Cataluña. Pero en fin, vamos con el detalle. Que la CUP no quiere un gobierno autonómico, ya lo sabíamos. Pero bueno, es la enésima demostración de que hace ya bastante tiempo que la banda que organizó el Conde de Godó, Juntos por el Sí, la Esquerra y los pedecatos, mentecatos, la banda de Ali Puyol y Puigdemont y toda la patulea, pues que no tienen gente detrás y dependen de la extrema izquierda. Y ayer dijeron, oye, que para la autonomía que ellos no van a votar, y no votaron. Así que hoy, nada, caminito de Jerez.
La abstención de los 4 diputados de la CUP frustra la investidura de Jordi Turull, que hoy tendrá que acudir al Tribunal Supremo sin haberse convertido en presidente de la Generalidad. Solo si el juez Llarena decide no encarcelarle y dejarle en libertad, Turull tendría mañana una segunda oportunidad. Aquí sería suficiente una mayoría simple de 66 votos que Juntos por Cataluña y la Esquerra alcanzarían si renuncian a sus escaños los dos prófugos Puigdemont y Comín. Turull, a pesar de saber de antemano que no contaba con los apoyos necesarios, pronunció un largo discurso de una hora donde no habló ni de república ni de independencia y apeló en reiteradas ocasiones al diálogo con el rey y con el gobierno.
Inés Arrimadas le respondió que por él no pasa la solución, que es parte del problema, y le recordó que fue el ideólogo de eslóganes como la España subsidiaria vive a costa de la Cataluña productiva. El diputado de la CUP, Carles Riera, daba por finiquitada la alianza con Juntos por Cataluña y Esquerra y anunciaba que la CUP regresaba a la oposición. Escuchamos a Turull, Arrimadas y Riera.
Hay una crítica y un compromiso de mano estesa.
Nos comprometemos a tender la mano. Por nosotros no quedará que haya mano tendida si hay la más mínima respuesta y esperanza de recibir la mano tendida del jefe del Estado o del gobierno español. Para nosotros lo decimos y lo repetimos. Diálogo, diálogo, diálogo. Diálogo dentro y diálogo fuera. Diálogo no quiere decir debilidad. Diálogo no quiere decir renuncia por parte de ninguno.
El capítulo Turull de esta novela de ficción larguísima pues sea corto, pero desde luego hoy no estamos aquí para que usted sea presidente. Usted no puede venir aquí como parte de la solución porque usted es parte del problema. Y el primero que sabe que usted no va a ser presidente y que esto no es una sesión de investidura es usted mismo. Usted ha sido capaz de decepcionar a todo el mundo.
Por tanto, nosotros en esta sesión votaremos con cuatro abstenciones. No podemos asumir su proyecto político, el proyecto político que nos plantean. Pero entendemos que nuestra abstención tampoco es un obstáculo definitivo. Reivindiquen, como hemos hecho nosotros en la mesa del Parlament, el derecho a votar a Carles Puigdemont y el de Toni Comín.
Es decir, que como se votaba al Turull, los otros dicen que votan al que está huyendo de Boadella. O sea, bueno, esta es la clase dirigente de Cataluña. Esta es la clase dirigente de Cataluña. Los bárbaros de la CUP, los sacamantecas de la Esquerra y la banda de Alí Pujol. Esta es la clase dirigente de Cataluña. En fin, lo único bueno de lo de ayer es que por lo menos ya no pueden escudarse en el reloj. No se deberían haber escudado nunca. Pero Vagancio y Perecita les han dado tiempo. Porque como son tan listos, ustedes no han visto lo listos que son. Ustedes ven a Mariano y dicen, joder, qué tío, qué brío, qué talento, es que se le ve, esos ojos, es que se quiere comer el mundo. Y si ven a Perecita en el Congreso, pues ya han visto cómo habla, o sea, es Isabel la Católica. ¿Qué digo? Es Clara Campoamor, es Agustina de Aragón. Tío Jorge, la Jota, que los levante la Jota. Ni, 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 ni. Pellizquitos de monja a Irene Montero, allá se andan. Una es la propia de Vagancio y la otra de Parleni. Valer, ninguna vale nada. Pero están ahí. ¿Son algo? No. Nada. Pero nada es nada. Y sin embargo, pues manda. Bien. Pero el reloj ya corre.
Sí, con el pleno de ayer el reloj se ha puesto en marcha. Hay 60 días para formar un gobierno y, si no es posible, la palabra la volverán a tener los ciudadanos catalanes. Tras el pleno de ayer, los diputados Rull, Turull, Rovira, Bassa, Forcadell y Romeva ponían rumbo a Madrid, donde han sido citados por el juez del Supremo, Pablo Llarena. A partir de las 10:30, este les comunicará su procesamiento y si son encarcelados. Forcadell, Rovira y Bassa renunciaban a última hora a su escaño. Antes de la cita con Llarena, se reúne la Fiscalía para determinar si pide prisión para alguno de ellos. La acusación popular, Vox, se inclina por esta opción.
Quienes continuarán en prisión serán Jordi Sánchez y Joaquín Forn. Los jueces de la Sala de lo Penal no ven razones suficientes para rectificar el criterio de Llarena. En el auto explican además que no existen indicios de que haya abandonado de forma clara y definitiva la idea de enfrentamiento con el Estado. Es la misma línea argumental utilizada para justificar que Sánchez continúe en prisión. Hay que recordar que los cuatro fiscales del Supremo encargados del caso no estaban de acuerdo con la solicitud de excarcelación de Sánchez Melgar.
Bueno, la cosa es tan ridícula. Tan ridícula. Es decir, la cobardía de Vagancio y Perecita es tal, que es que además es como una cobardía contagiosa. Felipe González, que recordarán que estaba hecho un siete machos hablando de que esto no se podía tolerar, ya se puede tolerar. Ayer nos salió con que al independentismo dice, es que de verdad, dice, hay que ganarlo, no destruirlo. En todo caso sería ganarle, pero ¿cómo que no hay que destruirlo? O sea, los enemigos de España no hay que destruirlos. Claro, si fue él el que lo alimentó, él es el que creó el PSC. Pero si el Partido Socialista es la base fundamental del problema, que es que está siempre con los enemigos de España. Ayer había un soberbio artículo de Stanley Payne, que todavía se lo pueden bajar en el diario El Mundo, diciendo, memoria histórica, el Partido Socialista debería revisar la suya, desde el 34 al 36... De la suya no se acuerda. Quiere volver a la guerra civil 80 años después. Bueno, pero el caso es que entre Vagancio y Tontoncio, pues ahí andamos, que no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Ahora se ponen a vigilarlo, pero si eso de vigilarlo ya se encarga Boadella.
Felipe González pronunciaba estas palabras durante la presentación de un libro de Almunia. Decía que quería que ninguno de los exdiputados catalanes fuesen a prisión, argumentando que al independentismo hay que ganarlo y no destruirlo. Mientras tanto, Rajoy ha dado orden de estar muy pendiente de Roger Torrent, el presidente del Parlamento de Cataluña. Él se encuentra ahora mismo en Bruselas. Ha cancelado un viaje a Angola este fin de semana, pero no le va a dar tiempo de llegar al Consejo de Ministros, que precisamente hoy va a estar presidido por Soraya Sáenz de Santa María. Desde el Partido Popular, Bermúdez de Castro avisa que el 155 va a seguir vigente en Cataluña.
El señor Torrent sigue actuando como correa de transmisión del independentismo. Su decisión de ayer es arbitraria y obedece a intereses sectarios, que nada tienen que ver con los intereses generales de todos los catalanes. Ha actuado con una falta de transparencia incompatible con su cargo.
Es como un bachillercito campañudo, ¿no? Es como un estudiantillo mata siete. El señor Torrent, anda, maño, que te faltan varios errores. Pues este es el hombre de Bagancio y Pérez Cita en Cataluña. Este es el cerebelo. No, el cerebro no llega, el cerebelo de la presencia del Estado, como dice Mariano. Evidentemente, si dejamos aparte Inés Arrimadas, porque lo de la novela de ficción, no conozco ninguna novela que no lo sea, pero claro, tal y como estaba el debate, como si dice que la luna está en Sabadell, la gente diría, naturalmente, la hemos visto en el agua, pues sí, no digo que no. El más serio, sin ninguna de los políticos catalanes, es el payaso, o sea, Boadella.
Albert Boadella cree que a Rajoy la cuestión catalana le viene grande. Así lo ha dicho en una entrevista Es la Tarde de Diter, que concedía desde Bruselas. Hasta allí se había desplazado junto a su equipo, disfrazado de médico experto en paranoias regionales, para enumerar a Puigdemont a las puertas de su mansión todos los agravios que está perpetrando contra los catalanes. Sin embargo, el viaje a Bruselas de Boadella tenía como objetivo presentar el movimiento de Tavernier en el Parlamento Europeo y enfatizar que el independentismo, si no se frena, solo puede ir a más.
Esta es una huida hacia adelante, ¿no? Y claro, en una vida hacia adelante, pues claro, la situación cada vez es quién la hace más gorda, quién supera en demencia a la anterior, ¿no? La presencia del conjunto del Estado español tiene que ser enérgica y finalizar de una vez con este gran disparate, ¿no?
Pues vamos, bueno. Por de pronto, creo que le van a instalar una hamaca en el Consejo de Ministros también. Bagancio ya no llega. No sé, este es el momento en que yo no sé si se ha ido a Angola, si ha vuelto, si está, si no está, si se ha ido de vacaciones, si está hablando con una lamprea. No sé lo que está haciendo. De hecho, no se sabe, hay una enorme confusión. ¿Existe Mariano? No se sabe. La que sí existe es Soraya. Hoy preside el Consejo de Ministros, probablemente va a participar en el sino que elija Papa, porque uno de estos días, si Dios quiere, o sea, el Papa bueno, que Ratzinger, al que censura el malo, que es el que por equivocación colocó el Espíritu Santo, pues dará paso a otro, y esta se presentará. Esta quiere estar en todas partes. Ahora dicen que quiere despedir al del CNI, pero despídete tú, que eres la jefa. No, mandando, mangoneando, y no pierdan de vista las puñaladas a Cifuentes. Que esta es una operación típica, típica de Soraya. Primero empiezan haciendo que la llamen, la gentuza de Podemos y del PSOE, que la llamen por lo que ha dicho un tío que está en la cárcel. O sea, no crean que el argumento es sólido. Luego, que hay una chapuza en una universidad, una tía que tiene, una señora que tiene la carrera de Derecho y las oposiciones de técnico superior. Yo no sé si habrá algo irregular en un máster, pero sé que un máster de Derecho no le hace ninguna falta. Y que la universidad es una chapuza, es evidente. Pero ahí, ¿dónde está el grave delito político? Soraya en estado puro. Como cuando destila, instila, pero como el de veneno de las víboras, instila la declaración de Hacienda de Esperanza Aguirre a 3 días de las elecciones, para que se vea que cobra mucho ese año, que es la primera vez que estaba en la empresa privada. Esa es Soraya. La que instila y destila y desliza y filtra las fotos de Feijóo. La misma. ¿Quién habla del marido de Cospedal? Soraya. ¿Quién habla contra Cifuentes? Soraya. ¿Quién habla contra Feijóo? Soraya. Siempre estamos en lo mismo. Nunca menos dio tanto de sí.
Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días.
Bueno, tráfico y encima viene la operación salida. En fin, ¿cómo está Madrid? A ver.
Sí, pues adivina qué túnel está cerrado hoy.
Pues todos. Yo ya no pregunto porque para qué.
Pues hoy está cerrado el de Pío 12 y también el de O'Donnell. Que esto es
hombre, nuevo. O'Donnell, que será liberal. Eso hay que combatirlo.
Problemas también por tráfico denso en Marqués de Vadillo, el M30, Avenida La Paz, calle de O'Donnell y, como no, también en la Gran Vía. Además están cerradas la calle San Marco, Augusto Figueroa, Pelayo, San Bartolomé y Las Infantas. Y como decías, hoy comienza la operación salida de la DGT de Semana Santa, comienza a las 3 de la tarde. Se esperan 15 millones de desplazamientos y llegan con novedades porque se estrenan los mini radares que llevarán los motoristas de la Guardia Civil. Vamos a saber cómo se circula a estas horas. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, pues tráfico intenso ya hasta ahora para acceder a Madrid. Lo peor lo van a encontrar en la A1, en Alcobendas, en la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Santa Eugenia, la A4 en el acceso a la M30 y Pinto, la A5 en Campamento y Alcorcón y la A6 en Majadahonda y El Plantío. También intensa la A42 a la altura de Parla. En la M40, tramos intensos siempre en sentido norte. En Barcelona, dificultad en la ronda B10 hacia Nudo Llobregat y en la ronda B20 en Santa Coloma de Gramanet hacia Nudo Trinidad. En Sevilla, además, complicado el acceso a la capital hispalense por la A49 entre Camas y Castilleja de la Cuesta. Además, les recordamos que hoy a las 3 de la tarde comienza la primera fase de la operación especial de tráfico con motivo de Semana Santa. Ya saben, precaución al volante.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a hablar de algo que es más que política municipal, porque el Ayuntamiento de Madrid es el escaparate de la política comunista en toda España. O sea, lo que ha sucedido en Lavapiés, que es primero, que el Ayuntamiento, a través de sus terminales, le pega fuego a un barrio, basándose en una mentira que propagan periódicos pagados por el Ayuntamiento. Que además, cuando se descubre que es mentira, lo mantiene, porque el Ayuntamiento, a través de sus matones, de las bandas que en torno a Carmena manipulan los cientos de miles de millones de euros, que es el Ayuntamiento de Madrid, que es una de las mayores empresas de España, bueno, empresa para todos mindundis, imagínense, a duras penas consigue gastar el 15% de lo presupuestado. Pues son tuercebotas, no saben ni gastar el dinero que tienen. Dicen que hay superávit. No, lo que pasa es que son incapaces de gastarlo porque no saben hacer los papeles. El 15%, el 16%, para ser exacto, es lo que consiguieron gastar el año pasado. Pero el mal lo hace. Y matones encapuchados de su cuerda pegan fuego a Lavapiés, tal. Lo quieren convertir en un barrio, en Molenbeek, en una banlieue parisina, en una zona de estas islamistas donde no entra la policía. Y ya da orden a la policía de que no entre. Pero claro, todo esto está organizado por el Ayuntamiento de Madrid. Y que está organizado, lo demostró ayer el concejal de seguridad, un tal barbero, que tú lo ves y lo primero que necesita es un barbero, efectivamente, que lo afeite y lo adecente un poco, porque parece que acaba de llevarse un, no sé, un bacalao de una tienda minorista, o que le ha robado a un chino en un todo a 100, porque tiene una pinta, vamos, cualquier cosa menos un concejal de la capital de España. Bueno, pues siguen en lo mismo. Y siguen RQR y se ha descubierto todo, está todo a la vista. ¿Qué hace el gobierno? Bueno, el gobierno, defenderse de la vicepresidenta del gobierno. O sea, la tarea fundamental de cualquier ministro de Mariano Rajoy es sobrevivir a Perecita. Don Vagancio no está. Claro, ellos ven a Cifuentes. Dice, bueno, ante todo, que no me monte una campaña como esta. Y entonces no hace nada. Pero va a tener que entrar ahí, o no la Policía Nacional. Ahí tendría que entrar, como en la línea, un día el ejército. Para que se vea que esto va en serio. Y que ese barrio se va a recuperar. Que los comerciantes no van a poder abrir su puerta. Y que el primero que venga a amenazarlos, a la trena, sin pensar. Primero a la trena y luego ya veremos. Derechos humanos los que merecen los que pagan impuestos. ¿Es así? Bueno, pues no es así. Es justamente al contrario.
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha reprobado al concejal de Seguridad, Javier Barbero, por los disturbios en Lavapiés. Ciudadanos y el Partido Popular han votado la propuesta del Partido Socialista, aunque Manuela Carmena ya ha anunciado que no hará caso al Pleno y no cesará al edil, quien ayer volvía a cambiar de versión. Después de respaldar la autopsia oficial, que hablaba de un problema cardíaco congénito, ahora dice que su corazón no podía más porque venía huyendo. Le escuchamos junto a Martín Tienes Almeida Villacís y causa pie.
Él corre por la calle Postas hacia la Plaza Mayor. Allí se reagrupa con algún que otro compañero mantero. Y juntos emprendieron camino hacia su residencia, andando y huyendo.
Si usted no disponía de esa información, tiene que cesar inmediatamente al señor Barbero, porque le ocultó información esencial sobre cómo se habían producido los disturbios.
Hoy usted es incapaz de cesar a un concejal que es responsable de la mayor crisis que ha sucedido en Madrid en los últimos años.
La próxima vez, den la cara, alcaldesa. Expliquen a los ciudadanos en tiempo real lo que está sucediendo.
¿Y por qué tiene que haber próxima vez, Purita? O sea, ¿por qué tiene que haber próxima vez? ¿Por qué no la echas hoy? Pero que están ahí porque quiere el PSOE. Porque no les han votado. Es una pandilla de mangantes. Y ha dado tres versiones distintas. Y habla como un cura de estos exclaustrados, de estos peronistas de la liberación, en fin, sacamantecas, que no son curas, no son curas, son clérigos malignos, clérigos de Satán. Bueno, dice, iba andando, pero iba corriendo. ¿En qué quedamos? ¿Andaba o huía? ¿O es que la gente huye tranquilamente andando? Ya saben, Pablenín. ¿Tú qué dices, mendrugo? A la puñetera calle. Pero a la puñetera calle. Pero la que tiene que ir a la calle es la alcaldesa. Y es muy fácil. Hoy, Purita, punta a pie, dice moción de censura. Quiero ser alcaldesa. Mira, vas a ser algo en la vida. Inmediatamente dicen el PP y Ciudadanos. Venga, con tal de echar a estos tíos lo que sea. Y se acabó. No es que salgas del armario, es que te pones en el púlpito. ¿Qué digo? En un altar. Es más, los madrileños empiezan a pensar en votar al PSOE. Por fin. Han recapacitado. No lo harán. Viven muertos de miedo. Hay que ir a La Sexta. La Sexta, pues hay que cerrarla como a TV3. Bueno, vamos ahora con la campaña de demolición de Soraya a Cifuentes. Si fuera la primera vez, pero esta campaña de destrucción de la gente del PP que le molesta a la vicepresidenta la hemos visto ya muchas veces. Muchísimas veces. O sea, la hemos visto con Soria. La hemos visto con otros ministros del gobierno. La hemos visto con Esperanza Aguirre. La hemos visto con Rodrigo Rato. Ahora la vemos con Cifuentes. La hemos visto con Cospedal, que ha resistido. O sea, es incompatible con la vida alrededor. Con razón han puesto la encina. La encina es Baby Macbeth. Es Soraya. Alrededor de Soraya no puede crecer nada. Y como Cifuentes era importante, pues a por Cifuentes. Es una chapuza en la universidad. No tiene ningún valor. Y la censuran, la examinan. Errejón, que es un tío al que han echado de la Universidad de Málaga, expulsado por cobrar una beca de investigación que le dio un amigacho de investigar, que era el día que cobraba, nada más, es decir, un ladrón. Pero es que el otro es Moneidero, el que cobraba de Venezuela y además expedientado en la Universidad Complutense por incompatibilidad entre cobrar el sueldo completo y además seguir cobrando de Venezuela. Estos son los que la examinan de ética a Cifuentes. ¿Pero esto qué es? Esto es típica operación Soraya. Típica a través de La Sexta. En torno a Soraya no crece la hierba del PP. No hay hierba posible. La única hierba es la hierba mala de la vicepresidenta. No hay más. Y no busquen más explicaciones. A cualquiera le pueden encontrar en cualquier expediente cualquier bobada. Sobre todo en una universidad española. Ya entras en máster y grados que los dan al tuntún. La carrera, las oposiciones. Ahí sí. ¿Qué es esto? Nada. Es la demolición de una de las pocas políticas importantes que tiene el poder el PP. ¿Por qué? Porque le molesta a Soraya.
La Universidad Rey Juan Carlos ha abierto una investigación interna para aclarar si hubo responsabilidades en el cambio de dos calificaciones de Cristina Cifuentes en un máster que cursó en el año 2012. La presidenta regional, además, deberá comparecer en la Asamblea para dar explicaciones. Tras el silencio inicial, ayer salían en su defensa la ministra Cospedal, que tildaba de mezquinas, machistas y miserables las acusaciones y añadía que a algunos les gustaría conseguir lo que no consiguió un accidente de tráfico mortal. También hablaba el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo.
Todo parece indicar, insisto, que a explicación documentada da presidenta e a explicación documentada do reitor e da propia universidade son suficientes para aclarar, parece ser, determinados males entendidos. Pero non creo que o reitor e as persoas que o acompañaban a rolda de prensa estean mintindo e nin creo que a señora Cifuentes tamén mentira. Non o creo.
Que mal se le da el castrapo al amigo. Pero lo fundamental, lo esencial, al final lo consigue. ¿Pero por qué lo consigue? Porque toda la máquina de medios está en sus manos. Porque es ella la que crea La Sexta de manera clamorosamente ilegal. Pero sobre todo porque Mariano es ella. Mariano tiene un alma pequeñuja, retorcida, un alma de cántaro, que es Baby Macbeth. La cuestión es, Mariano piensa, esta mata a todos y luego yo la mato, y ella piensa, yo mato a todos y luego mato a Mariano. Ahí se resume la situación del Partido Popular. Y ayer habló Cristina Cifuentes, grabó un vídeo, nunca debió hacerlo, nunca. ¿No lo tenemos? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, creí que teníamos el sonido, es igual. Nos vamos a la prensa económica con La Caixa.
Es la mañana, es radio.